chicos ahora está cansada. Le gustan mis canciones, yo soy la más mimada. Miro para atrás y me parece un cuento. Nunca imaginé llegar a este momento. Canto mis canciones, me gano la vida. Me compré una casa que es mi guarida. Oh, sufro como loca si te cuento del campo. Cuando iba a la escuela con mi amigo a caballo, yo tenía un petiso que era viejo y mañero. A veces le cantaba cosas que hoy no recuerdo.
Una de las mujeres de nuestra música abriendo la hora en Diario Nacional, allí estaba Celeste Carballo y es la vida que me alcanza.
Bueno, muy bien, 5:07 de la mañana, un abrazo grande a Celeste Carballo, iniciando ya la tercera hora del Diario Nacional por la radio pública desde Córdoba a todo el país en dúplex con Nacional Folclórica en la 98.7 LRA 338, acá somos AM750, Radio Nacional Córdoba, FM 100.1. ¿Tenemos algún mensajito por ahí, Sonia?
Pero por supuesto, Claudio, para compartir, mientras alguno quizás prepare el mate, ya riegue las plantas como Celeste a esta hora, ¿por qué no? Hola, buenas madrugadas, Sonia, Claudio, los escucho aquí en Colonia Libertad, Corrientes, nos dice Germán. Por aquí, más mensajitos. Hola, querida Sonia, soy Rubén Robles. Muy lindo el programa aquí escuchándolos desde San Salvador de Jujuy, en la estación de servicio. Saludos y feliz día a todas las mujeres. Rubén, uno de los incondicionales, que en su trabajo también nos escucha madrugada tras madrugada, Claudio.
Muy bien.
Hola, querida Sonia, buenas madrugadas. Un abrazo a la distancia por el Día de la Mujer. Desde Jáchal, San Juan, los saluda Margot Pérez. Buen día también para vos, Margot. Gracias por estar allí. Buenos días, mi querida y recordada amiga Sonia. Quiero saludarte en el Día de la Mujer Trabajadora. Saludos a Claudio para él. Un abrazo apretado. Dice Alberto desde Malargüe, provincia de Mendoza. Buen día, Sonia, Claudio, a todas las mujeres. Oscar de Castelar les desea un gran día. Mensajes que llegan a través de nuestro WhatsApp. Claudio, 11-65-84-0870.
En el marco, gracias querida Sonia, en el marco del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Consejo de la Magistratura de la Nación tratará en esta jornada dos propuestas que apuntan a dar señales a la sociedad de un compromiso en la prevención de los femicidios en momentos en que crece la indignación social frente a la inacción. De la justicia para prevenirlos. Se votará la creación de un registro público de magistrados y magistradas denunciados por mal desempeño en la actuación de casos de violencia de género y la realización de una auditoría en los juzgados nacionales y federales para monitorear las respuestas que se brindaron a las denuncias que involucran hechos de violencia de género y si jueces y funcionarios que tratan esos casos han hecho la capacitación prevista en la ley Micaela y otros cursos relativos objetivos a la incorporación de la perspectiva de género en sus labores. El tratamiento de las dos iniciativas se da 3 semanas después de manifestaciones frente a los tribunales en todo el país contra la justicia patriarcal, luego del femicidio anunciado de la adolescente Úrsula Baillo, y en el marco de un nuevo paro internacional feminista convocado este 8M con un llamado de una amplia articulación de organizaciones de mujeres y disidencias sindicales, todas las centrales obreras, políticas y sociales, a concentrar a las 17 frente al Congreso para reclamar contra las violencias machistas y por una reforma judicial feminista, paridad en la justicia y aplicación efectiva de la ley Micaela en el Poder Judicial, entre otras demandas. Reiteramos, el plenario está convocado para las 11:30 de este lunes y se podrá seguir por el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura. La creación del registro público de denuncias contra jueces y juezas llega con dictamen con apoyo unánime de las comisiones de reglamento que encabeza la diputada del Frente de Todos, Vanessa Siley, y de Disciplina y Acusación, presidida por el juez Ricardo Recondo. Teníamos algunas resistencias, pero le dio mucha fuerza para que pudiéramos avanzar con este proyecto, el reclamo que surgió a partir del femicidio de Úrsula Baillo, contó la diputada. El dictamen se votó el miércoles último y una de las principales convocatorias del jueves 17 de febrero, 3 días después del asesinato de la adolescente a mano de su exnovio, Matías Bautista Martínez, un ex policía con carpeta psiquiátrica y denuncias anteriores de parte de otras exparejas, fue frente al Palacio de Tribunales. 5:12 de la madrugada, en el orden internacional, decíamos que los bolivianos eligieron autoridades provinciales y municipales con tranquilidad. Millones de personas votaron en las elecciones provinciales y municipales en Bolivia en un clima de tranquilidad y orden pese a la pandemia y a solo medio año de las presidenciales que marcaron el retorno al poder con una victoria abrumadora del movimiento al socialismo del expresidente Evo Morales. Según las encuestas, las últimas encuestas que emitieron los canales privados de televisión Unitel y Red 1, la oposición se perfila como favorita para conseguir las alcaldías de las ciudades de La Paz y su vecina del Alto, así como Cochabamba en el centro de Bolivia y Santa Cruz en el este, las plazas políticas más codiciadas. Los mismos sondeos señalan que los opositores también se impondrán para la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, mientras que disputan palmo a palmo con el oficialismo la de La Paz, que volverá a gobernar en el departamento de Cochabamba. Entre los primeros que votaron se destacaron el presidente Lucho Arce Catacora y su antiguo jefe y antecesor Evo Morales Ayma. Donde sigue habiendo problemas y manifestaciones muy duras es en el Paraguay, donde por tercer día seguido de protestas creció el reclamo para que renuncie el presidente Mario Abdo Benítez. El principal reclamo se relaciona con la falta de medicamentos para enfermos de coronavirus, el colapso de la capacidad internacional de los hospitales y el retraso a la llegada de vacunas. La oposición, por su parte, reclamó la destitución del presidente. Tendremos que poner el ojo avisor ahí en el Paraguay y también en Bolivia para saber seguramente en las próximas horas cómo están las encuestas y cómo está el conteo de votos en el Estadio Plurinacional de Bolivia con estas elecciones subnacionales donde se eligen gobernaciones y alcaldes o alcaldesas. Y en el caso de Paraguay, tercera marcha de protesta contra la gestión de Abdo Benítez, una gran parte de la oposición pidiendo la renuncia del presidente paraguayo. Gravísima la situación en Paraguay. Vamos a seguir con nuestra agenda ahora a las 5:14 de la mañana y vamos a escuchar a María del Carmen Roqueta, ex jueza federal e integrante de la Asociación Justicia Legítima, quien repasó las consecuencias que puedan producirse al no perseguir los mensajes violentos que se suceden en las manifestaciones contra el gobierno nacional. Hay que investigar, dijo Roqueta, la violencia simbólica cuando es política. Es algo de lo que pasó en Formosa, quiero decir, Esa violencia política también fue manifestada en Formosa en los últimos 40 días y como resultado ocurrió lo del viernes, ¿no? La violenta represión policial, pero también hoy estaba leyendo justamente en el portal de Radio Nacional, de Radio Nacional, de nuestra radio pública, las declaraciones las declaraciones del ministro de Gobierno de Formosa, estoy hablando del señor González, de Jorge González, ministro de Gobierno formoseño, quien aseguró que la protesta del viernes en la capital de la provincia contra la decisión de retornar a fase 1 no fue pacífica, al tiempo que alertó que en la ciudad de Formosa se está produciendo una curva alarmante creciente de contagios. Además, sobre la actuación de la policía de Formosa frente a la protesta criticada por las máximas autoridades de la Casa Rosada, González señaló: el gobierno nacional no dijo nada con lo que no estemos de acuerdo. Todos repudiamos la violencia institucional y repudiamos aquellas expresiones pacíficas que se convierten en violencia, tal como ocurrió el viernes. En declaraciones, el funcionario señaló que el gobierno de Formosa apoya y respeta las expresiones legítimas de manifestantes y luego agregó: cuando se convierten en violentas, todos estamos en contra, al igual que cuando existe algún exceso de miembros de las fuerzas de seguridad en el legítimo uso de la autoridad que le corresponde para poner en orden a una situación de desmanes. Pero dejó muy claro el ministro de Gobierno diciendo que el gobierno nacional no dijo nada con lo que no estemos de acuerdo. Todos repudiamos la violencia institucional y repudiamos aquellas expresiones pacíficas que se convierten en violentas, tal como ocurrió el viernes pasado en Formosa. Y sobre esto, justamente, estaba hablando con Radio Nacional Resistencia la ex jueza federal Roqueta. Hay que investigar la violencia simbólica cuando es política.
Yo creo que siempre digo esto: el Poder Judicial es el último rol del Estado aristocrático, a pesar de que en los años de democracia han democratizado bastante la composición de las personas que llegan. Así todo, tiene esta característica aristocrática y machista. Pero yo creo que también hay una realidad social que se ha impuesto en los últimos años, y esto tiene que ver con el rol de la mujer y la lucha de las mujeres en la calle por distintos temas, desde de una menos hasta el tema de la militancia por el tema del aborto legal. Todo esto provoca en la sociedad que también lo reciban los varones o las mujeres, y las mujeres que están dentro del poder judicial, y sobre todo las mujeres que entiendan que pueden, porque también hay una característica que sí quiero siempre destacar. Hay mujeres que se quedan en esto de no, yo no puedo, esto es muy de varón, ¿no? Tomar decisiones, y viven tomando decisiones, pero no las firman, porque las escriben y la firma otro. Entonces es esto, es un conjunto, es una cuestión compleja, pero creo y espero que todo este movimiento de las chicas jóvenes, que dan mucho impulso para que y se incorpore la temática de la mujer, y que no hay diferencias, y que una mujer puede tomar decisiones terribles, importantísimas dentro del Estado. Y lo hemos visto y lo tenemos, no puede haber esta distinción por ser mujer. Hay que seguir caminando, no hay que bajar las armas, como usted dice.
Ahí hablaba la ex jueza federal integrante de Justicia Legítima, María del Carmen Roqueta, repasando las consecuencias que pueden producirse al no perseguir los mensajes violentos que se suceden en las manifestaciones contra el gobierno nacional, y también habló también del tema de violencia de género. Se refirió a varios tópicos la jueza en diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia. También habló por la radio pública de Resistencia el ministro de Economía chaqueño Santiago Pérez Pons. Dijo que la mejora del salario es una herramienta de política económica.
El salario docente es muy bajo, muy bajo. Y obviamente que uno tiene que empezar un proceso de recomposición paulatina que esté acompañada con el crecimiento de la economía para que pueda ser sustentable. Dentro de ese marco y dentro de ese proceso es que estamos en diálogo con los docentes, con los 18 gremios docentes. Muchas veces algunos que tratan de ensuciar la cancha plantean que la circunstancia entre el Poder Ejecutivo y los 18 gremios se trata de un conflicto. Bueno, acá no existe ningún conflicto entre los docentes y el Poder Ejecutivo. Estamos en una mesa de diálogo que venimos discutiendo un montón de cosas con los gremios. No solamente la pauta salarial, que obviamente es el eje central de las discusiones de marzo, sino también la vuelta a clases, el protocolo sanitario, el plan de infraestructura escolar, Entonces, la constancia del diálogo entre el Poder Ejecutivo y los gremios es constante. Y nosotros, y yo estoy convencido particularmente, de que la única forma de poder resolver los problemas es que estén sentados en la mesa quienes tienen que tomar las decisiones y que estén todos. Ese es el proceso que estamos haciendo. El año 2021 tiene que ser un año de recuperación económica, tiene que ser un año de recuperación del salario real, pero también tiene que ser un año de fortalecimiento educativo, de que todos tengamos y cumplamos los 180 días de clase.
La palabra del ministro de Economía chaqueño, Santiago Pérez Pons. Ahora los conceptos vertidos por la investigadora asistente del CONICET y una de las autoras del libro Repensar la Agricultura Familiar, Natalia López Castro, explicó que la obra compartida con Guido Prividera tuvo como objetivo contribuir a una discusión sobre quiénes son los actores del campo y también hacer un aporte a la producción familiar. Expresó: la mujer es fundamental, sobre todo en la gestión, el diálogo que mantuvo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Bueno, este libro lo que se propuso, porque es tenemos que aclarar que es un libro que tiene sus años ya, que por suerte no ha perdido vigencia y sigue siendo, de interés y de referencia. Y el objetivo que se propuso en su momento fue contribuir a una discusión que estaba muy instalada a partir del año 2008 sobre quiénes eran los actores en el campo, y en particular a la producción familiar, que digamos en la protección pampeana había sido un actor muy protagonista, muy protagónico desde los años 60, y que bueno, a partir de una serie de procesos ha ido perdiendo un poco de relevancia, pero que seguía teniendo un peso importante aún en un contexto muy muy complejo, y entonces bueno, se buscó encontrar digamos elementos para poder pensar y describir esos actores, aún en ese contexto de cambio que por otro lado no se detuvieron en estos últimos 10 años, ¿no? Entonces fue un objetivo poner un poco blanco sobre negro quiénes son los actores del campo, o sea, que mostrar que el campo, digamos, es diverso, y hacer un aporte particularmente en torno a la producción familiar. El rol de las mujeres en la gestión y en la administración es central, y, digamos, el problema que nos encontramos con esto es que históricamente esos roles, o sea, o ese aporte fundamental está relativamente invisibilizado, ¿no? O sea, no se lo pone no se le da la relevancia que tiene, e incluso están las propias mujeres que no terminan de hacerse carne de ese aporte, y muchas veces ellas mismas plantean que ayudan, ¿no? Y esa ayuda es central, o sea, es mucho más que ayuda.
Ahí escuchábamos la palabra de Natalia López Castro, investigadora asistente del CONICET. Exactamente 5:24, los datos del tiempo en Córdoba establece que tenemos 20 grados y medio a las 5:24, humedad 86%, viento del oeste, ahora solo un kilómetro, el cielo está despejado, visibilidad óptima en Córdoba, máxima 28 grados, se prevén lluvias aisladas por la tarde, mejorando hacia la noche. Seguimos con nuestra agenda noticiosa. Y vamos a hablar de Reina de Corazones, tiene que ver con producción de miel, un proyecto impulsado por mujeres rurales. Este trabajo comenzó en Pehuajó, provincia de Buenos Aires, y sigue funcionando mediante las emprendedoras Marina Múscolo, Pilar Olio Kiegui y Aide Sosa, quienes les entregan a mujeres rurales 4 colmenas y un equipo para trabajar. Luego las visitan, les enseñan el oficio para realizar juntas las cosechas en cada febrero y posteriormente envasan la producción que luego venden bajo la marca Reina de Corazones. De esta manera, Marina Muscolo contó que con lo obtenido se compra lo mismo que recibió la primera mujer y eso se le otorga a una nueva integrante. Vamos a escuchar el diálogo de Muscolo con LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Reinas de Corazones es una empresa de triple impacto, que lo que busca es llevarle una oportunidad de desarrollo a mujeres que viven en el campo a través de la apicultura y también generar un impacto positivo en el medio ambiente gracias a la abeja. Eso lo hace la abeja y la polinización. Así que, bueno, nacimos hace 4 años en Tehuajó, arrancamos 3 apicultoras en ese momento y después, como funcionamos como una cadena de favores, el grupo va creciendo año a año. La que quiere ingresar, la mujer rural que quiere probar esta actividad, porque de repente no es para cualquiera, pero la que quiere probarla, recibe un kit de iniciación, que son el equipo de apicultora, más unas colmenas, y el primer año es de prueba y es de aprendizaje. Entonces, con lo que ella cosecha el primer año, tiene la opción de donar esa miel para que con la venta de la miel compremos otro kit para otra mujer. Entonces, la mujer no solo tiene la posibilidad de recibir, sino también de dar y pasar este favor a otra. Yo coordino esta cadena de favores y me ocupo de la comercialización y producción también. Yo soy parte de la red de productoras. Sí, bueno, yo soy ingeniera agrónoma y desde hace varios años, 2003 que me recibí, trabajo en el agro y entonces recorrí en muchos campos, muchas familias rurales, y bueno, siempre me hago amiga de las familias, me invitan a tomar mate, me siento con ellos, y entonces descubrí que generalmente la familia vive ahí porque el hombre tiene trabajo, pero la mujer no. Entonces empecé a pensar en qué alternativa tenía, aprovechando todos los recursos que están ahí disponibles de la naturaleza, para esa mujer que vive ahí, y que hoy por suerte quiere tener un trabajo, quiere tener un ingreso y generar un ingreso extra para esa familia. Así que, bueno, así surgió Reina.
¿Qué destino tiene la producción?
Hoy es todo mercado interno, hoy estamos comercializando todo en acá en Argentina, pero bueno, nos estamos preparando para exportar. Estamos certificando un apiario orgánico, porque muchos de los requerimientos de exportación es también que sea orgánico, y bueno, estamos haciendo los primeros pasos de un plan de exportación.
Habló la ingeniera Marina Muscolo en diálogo con LT14 Nacional Paraná. Nos vamos a la provincia de Córdoba. La Unión de Educadores de la provincia rechazó la propuesta salarial. Rechazó por insuficiente la propuesta salarial que realizara el gobierno provincial de Juan Schiaretti. Y en tanto, Zulema Miretti, secretaria adjunta de la UEPC, expresó que el horizonte es de la paritaria nacional docente, que es del 35% de aumento. El diálogo con Nacional Córdoba.
Bueno, esta propuesta que fue presentada por el Poder Ejecutivo, que era por 6 meses y que llegábamos a julio con un 17,5 en 3 tramos, fue, bueno, nosotros cuando recibimos esta propuesta, había habido una primera propuesta que fue desechada. Cuando recibimos esta propuesta decidimos que, bueno, era necesario que todos los docentes la conocieran, la analizaran, la debatieran y analizaran, bueno, si estaban de acuerdo o no. Se dio un amplio proceso de consulta desde el viernes de la semana pasada, primero con los secretarios generales de toda la provincia, después con los delegados en las escuelas, y después se debatió hasta el día miércoles. Ayer jueves hubo asambleas en cada departamento y hoy la asamblea provincial, donde los mandatos mayoritariamente eran rechazar por insuficiente la propuesta y instarnos a quienes vamos a discutir en la paritaria, continuar negociando para ver si se puede mejorar la propuesta, ¿no? Nosotros, si tenemos una mejora de la propuesta, lo vamos a analizar, y si el día jueves no hubiera mejora de propuesta, bueno, se va a decidir, y así mismo si hubiera una mejora, bueno, se va a analizar si se acepta o no, y ahí, bueno, sí, ya se analizará, se resolverá qué acciones gremiales se van a llevar adelante, ¿no?
La palabra de la secretaria adjunta de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, Zulema Miretti. Dejamos por un rato la provincia de Córdoba y vamos con el testimonio de Mariana Antoñanzas, representante de Educación Inicial. ¿Qué dice la legislación y qué relevancia tiene a partir de la obligatoriedad de la sala de 4 años establecida en 2014 por la ley 27.045, la Nación y las 24 jurisdicciones asumieron el compromiso de universalizar la sala de 3 años? Para que ello fuera posible, también lo era la construcción de jardines, cosa que no ha ocurrido. Vamos a ver lo que dice Mariana Antoñanzas a la Radio Pública de Buenos Aires.
El 10 de mayo de 2016, el entonces presidente Mauricio Macri prometía poner en marcha el plan de infraestructura más importante en la historia del país, producir una revolución en la calidad educativa pública y construir 3.000 jardines de infantes. La denuncia presentada por el Ministerio de Educación de la Nación revela que solo se construyeron 107. ¿Qué dice la legislación y qué relevancia tiene la educación inicial en nuestro país? La educación inicial es el primer nivel del sistema educativo. Su estructura actual fue definida en 2006 por la Ley de Educación Nacional 26.206, que la reconoció como una unidad pedagógica para las niñas y los niños desde los 45 días hasta los 5 años inclusive. En 2014, la Ley 27.045 oficializó la obligatoriedad de la sala de 4 años, pero además, el Estado Nacional y los provinciales asumieron el compromiso de universalizar la oferta para la sala de 3 años, priorizando el acceso de los sectores menos favorecidos de la población. Por supuesto que esta universalización requiere espacios que alberguen a niñas y niños de todo el país, para lo cual es una obligación del Estado la construcción de jardines. Pese a lo dispuesto por la ley, tanto en sala de 3 como en sala de 4, se observan grandes diferencias en la tasa de matriculación en cada una de las provincias. De acuerdo al informe elaborado por el CIPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, sobre el acceso a la educación inicial en nuestro país, en 2015 la tasa de matriculación de niñas y niños de 3 años en todo el país es del 39%, en el caso de 4 años es del 83% y de 5 años es casi universal, llegando a cubrir el 97%. Sin embargo, se verifican grandes desigualdades territoriales entre las jurisdicciones, no solo según la tasa de matriculación, sino también si se observa el estrato social de los niños en cuestión. En el presupuesto educativo 2021, el rubro de infraestructura escolar es uno de los más priorizados. Esta dimensión contempla la construcción, refacción y ampliación en las escuelas y la provisión de equipamiento mobiliario de los distintos niveles y modalidades. El 60% de la inversión proyectada será el fortalecimiento edilicio de jardines de infantes. El desafío está planteado.
Seguimos con nuestra agenda informativa, pero antes tenemos información de la ANSES, como siempre, la venimos proporcionando en esta última hora del Diario Nacional con Sonia Ferrari. Sonia, te escuchamos.
Claudio, porque hoy, lunes 8 de marzo, están cobrándose las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino y es el turno de afiliados, ¿no?, de beneficiarios que tengan documentos terminados en cero, cuyos haberes no superen la suma de 23.120 pesos. Hoy arranca el cronograma de pagos entonces para quienes tengan documentos terminados en cero y cuyos haberes no superen esta suma, 23.120 pesos.
Bueno, muy bien. ¿Cómo están los datos en Buenos Aires, Sonia, actualizados?
Mira, tenemos por estos lados el cielo parcialmente nublado, 23 grados 2 décimas la temperatura, linda madrugada de lunes, la humedad es del 66% y se espera una máxima de 28 grados, todavía con algunas tormentas aisladas.
Bueno, muy bien, digamos que siguen los controles del ENACOM, habrá sanciones para quienes implementen aumentos excesivos y en comunicación con el programa Detrás del Dial de LRA 21 Nacional Santiago del Estero, el titular, la titular de la ENACOM, en la provincia. Doctora Adriana Molinari informó que se realizan multas, suspensiones y clausuras para todos aquellos prestadores de servicios que implementen aumentos excesivos a lo establecido por el Ente Nacional de Comunicaciones, ya que estos aumentos tienen que estar justificados por los prestadores. Algunas empresas aumentaron un 15% los precios.
Un nuevo régimen de sanciones para todas aquellas sectores de los servicios de la telefonía, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que esto va a incluir multas, suspensiones y clausuras para todas aquellas prestadores de servicio que incrementen de manera excesiva a lo establecido por el Ente Nacional de Comunicaciones, que en este caso sería el ENACOM. Se va trabajando en eso porque los aumentos se autorizan, pero siempre y cuando con una justificación por parte de los prestadores. Y hemos tenido, como bien lo decías, aumentos superiores a lo que se había autorizado, que se había autorizado en el mes de enero un 5%, y hemos tenido muchos reclamos de personas que habían recibido hasta superior a un 15% de aumento. Y lo que principalmente buscamos como ente de control es que se planteen precios razonables para que todos podamos tener el acceso, como bien lo dice nuestro presidente de la ENACOM y también nuestro presidente de la Nación, como un derecho básico que no podemos privar a determinados sectores, sino que todos deberíamos estar conectados. Siempre están permitidos los aumentos, que eso también quiero que quede claro, pero no un aumento excesivo, sino lo que el ente lo considere prudencial para que todos puedan acceder de manera justa, digamos, a los servicios. Y en el mes de enero hemos tenido un aumento del 5%, como les decía.
Sí.
En el mes de febrero se autoriza ahora hasta un 7,5% y en el mes de marzo un 2,5%. O sea, si nos ponemos a sumar, digamos, números, estaríamos hablando de un 15% en total en 3 meses, cuando ha habido algunas empresas que, bueno, no han respetado lo estipulado por los decretos y han hecho ese aumento o más en un solo mes.
Ahí escuchábamos a la titular de la ENACOM de Santiago del Estero, la doctora Molinari, exactamente 5:37. Recordamos, en el marco del Día Internacional de la Mujer, organizaciones feministas marchan por un nuevo 8M en Paraná. Nadia Burgos, militante de juntas de la izquierda y del MST, informó que en esta jornada la Asamblea de Mujeres Travestis y Trans de Paraná estarán movilizándose en un nuevo paro internacional de las mujeres trabajadoras y las disidencias. Será desde las 18, en la Plaza Primero de Mayo, hacia la Casa de Gobierno. Todo ese trayecto van a cumplir las organizaciones feministas, el diálogo con LT14 Nacional Paraná.
Soy Nadia Burgos, militante de Juntas de la Izquierda y el MST, y junto a la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná vamos a estar movilizando el próximo 8 de marzo en un nuevo paro internacional de las mujeres trabajadoras y la disidencia. Creemos que es necesario copar las calles para seguir luchando porque nos queremos vivas y nos queremos libres, y para eso es necesario un presupuesto real y una declaración de la emergencia en violencia de género. También creemos que es necesario seguir luchando porque en la calle lo conquistamos al aborto legal, seguro y gratuito, y en la calle lo vamos a defender. Es necesario seguir visibilizando que aún no se garantiza este derecho en toda la provincia y el país. Creemos también que es necesario seguir movilizadas y organizadas para que la aplicación real de la educación sexual integral como una de las herramientas fundamentales para prevenir y erradicar la violencia machista. Y también creemos que la desigualdad golpea con mucho más fuerza a las mujeres y a las disidencias, y en un año atravesado por la pandemia y por la crisis económica que se profundiza y acelera, no podemos dejar de decir que somos las más afectadas por trabajos precarios, por la desocupación y por la feminización de la pobreza. Por eso que seguimos construyendo nuestro caso, un feminismo que es socialista, que está dispuesto a dar todo vuelta para que podamos construir un mundo en donde no exista ni opresión ni explotación. Y a diferencia de lo que Fernández dice una y otra vez, el patriarcado no se cayó, porque se va a caer el día que lo tiremos junto con el capital.
La palabra de Nadia Burgos, militante de Juntas de la Izquierda y del MST, que informó que este lunes la Asamblea de Mujeres Travestis Trans de Paraná estarán movilizándose en un nuevo paro internacional de las mujeres trabajadoras y las disidencias en la capital entrerriana. Bueno, vamos ahora con el tema del golfista Ángel Cabrera. Va a traer polémica estas declaraciones de, ya le voy a decir de quién, porque mientras sigue el proceso en Brasil por su extradición, el golfista Ángel Pato Cabrera, quien tiene en Córdoba dos causas pendientes por violencia de género radicadas en la Cámara Segunda del Crimen y en la Fiscalía de Violencia Familiar, cambió a su defensor y ahora es asistido por el prestigioso penalista Carlos Airabedian. El abogado se refirió a la condición de su defendido diciendo que no es un golpeador serial. Esto va a traer mucha cola, esto que dijo Airabedian. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo con Radio Nacional Córdoba.
Sí, soy el nuevo defensor del Pato Cabrera y comienzo mi tarea antes de emprender las múltiples ocupaciones que eso va a generar, haciendo una exhortación a quienes se presentan como sus presuntas víctimas. Cabrera no es un golpeador serial, ni es tampoco el monstruo con el que se lo ha pretendido presentar de una manera sostenida a través de los medios. Hay que confiar en el momento en el que la justicia resuelva definitivamente su situación. Y en eso hay que tener por parte de todos los que estamos involucrados en la historia la mayor serenidad, el mayor aplomo y también la mayor prudencia.
La palabra del doctor Carlos Airabedian, ahora abogado defensor del Pato Cabrera, acusado de violencia de género. De Córdoba nos trasladamos a la capital federal. Habló la actriz Georgina Barbarossa. Aseguró al programa Encuentro Nacional que ser mujer ahora es mucho más fácil que en las épocas de nuestras abuelas y precisó que gracias a la lucha de las nuevas generaciones ganamos muchísimo y obtuvimos avances en un montón de espacios.
Y yo creo que ahora es mucho más fácil que en la época de nuestras abuelas o nuestras madres. Me acuerdo que mi mamá se tenía que esconder para fumar. No, tenían que salir, tenían que salir con un chaperón, ¿te acordás? El chaperón, se decía. Igual de todos modos hemos ganado muchísimos espacios, hemos obtenido, bueno, ya desde el voto femenino, ¿no? Pero más allá de eso hemos ido avanzando en muchas cosas, menos en el tema de los femicidios. No sé qué está pasando. Sí. Es que si antes no tenían tanta prensa o las cosas no llegaban tan rápido, eso es lo único que me está preocupando mucho. Pero nena, aguantate, es tu marido. Y bueno, le pegaba y la fajaba y no decían nada.
Sí.
Y ahora es tremendo porque las mujeres no nos callamos y pasan cosas espantosas. O sea, tenemos que apoyarnos mucho, tenemos que cuidarnos mucho entre todas. Sí. El que no se ha logrado en muchos países, ¿eh? Así que en ese sentido realmente es maravilloso. Igual siempre sigue siendo difícil para la mujer, ¿eh?
La palabra de Georgina Barbarossa en diálogo con Encuentro Nacional. ...5:43 de la mañana, 20 grados y medio la temperatura en Córdoba, humedad 86%, cielo despejado, máxima 28, se prevén lluvias por la tarde y hacia la noche mejoramiento de las condiciones climáticas. ¿Cómo está en Buenos Aires las cosas, Sonia?
Con cielo parcialmente nublado, seguimos por aquí, Claudio, 23 grados dos décimas la temperatura, la humedad 66%, y para los que se suman, se anuncian tormentas aisladas a partir de la mañana con una máxima de 28 grados.
A ver con qué nos vas a sorprender en este recreo musical, querida.
Seguimos con nuestras mujeres, si te parece, nos vamos a Rosario ahora y desde allí escuchamos a Silvina Garré con Se Fuerza la Máquina.
Del pueblo con la que baila la gente.
es el tango, son el jazz y el rock and roll. Un volcán de sentimientos por donde habla el corazón. Así se gasta adrenalina y se bebe mucho alcohol. Para afinar las emociones y acordarse del dolor. Se fuerza la máquina de noche y de día y el cantante con los músicos se juegan la vida. Se fuerza la máquina de noche y de día y el cantante con los músicos se juegan la vida. Triste y no conecta con la gente. Melodías eternas encadenan la armonía. Cuando el músico es sincero, toca trozos de su vida. Se fuerza la máquina de noche y de día y el cantante con los músicos. Misteriosa se apodera del ambiente. Música, 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 música y palabras que se combinan en un diálogo inédito y profundo. Se fuerza la máquina de noche y de día y el cantante con los músicos.
El diario de Nacional.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, luchadoras de todos los tiempos.
La vida de Nora Morales de Cortiñas se quebró el 15 de abril de 1977, cuando la dictadura cívico-militar desapareció a su hijo Gustavo. Desde entonces, renació en la búsqueda de memoria, verdad y justicia por las 30.000. Integra Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Comisión Provincial por la Memoria. Es doctora honoris causa de varias universidades. Se dice que Norita está en todas partes. Apoya el reclamo por la anulación de la deuda de los países empobrecidos, las peleas de los pueblos indígenas por sus territorios, las conquistas de las cooperativas frente al desempleo, la marea verde que consiguió el derecho al aborto legal, entre muchas otras batallas, siempre colectivas. En cualquier lugar donde haya lucha, sostiene con su presencia la convicción de que un mundo digno para todos es posible. Ese es el lado Norita de la vida, un espacio revolucionario de ternura que nunca se rinde.
Área de Géneros, de Radio Nacional.
En verano.
En verano.
Nacional. Te acompaña donde estés.
5 de la madrugada. 49 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Bienvenido, amo de casa, a Ahí Vamos. Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo estás, Gisela?
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
El vinagre es antióxido, es antizarro, es suavizante de la ropa, limpia los vidrios, es el multiuso, es el antigrasa. Entonces, con una sola botella resolviste todo. Ganás por todos lados, la verdad que es eso. No necesitamos tantas cosas.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Amo de casa, ¿y el vinagre le pones a la ensalada también?
Yo el vinagre a la ensalada no. Saco los
el colmo. Yo todavía.
Yo voy con el acento.
Nacional, la radio pública. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Hola argentino, habla Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. Feliz Día de la Mujer a la Santa Evita, a madres y abuelas de Plaza de Mayo, dueñas de la democracia, y a todas mis mujeres argentinas.
Buen día, Radio Nacional. En Sonia quiero destacar y rendir homenaje a la cosa más bella que hay en este mundo, que son las mujeres, el respeto hacia ellas. Andrés de Centenario, en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén, como siempre al pie del cañón. Muchas felicidades para todas las compañeras de Radio Nacional.
Muy buenos días, Claudio, Sonia, operadoras y operadores de Radio Nacional de todo el país. Soy Ángela Lupi desde Mendoza. Hoy es un día para homenajear, honrar a las mujeres que dieron su vida y que murieron quemadas. No es para festejar, es para honrarlas. Les mando un beso, un abrazo, bendiciones.
Ahí estaban nuestras voces amigas, Ángela Lupi desde Mendoza, Andrés desde Neuquén, Sabino Medrano. Muchísimas gracias, 0810-222-0870, línea nacional que nos conecta, Claudio, desde todos los rincones de la patria.
Exactamente, nos conecta desde todos los rincones de la patria, de la Argentina. Un abrazo grande a la querida Ángela, que ya se había comunicado. Y tiene razón, Ángela, es un día de conmemoración, de conmemoración. Así que, bueno, un saludo especial para todas las compañeras de Radio Nacional, todas las mujeres de la República Argentina, un saludo especial, un abrazo cálido y sentido, y naturalmente apoyamos toda la lucha que están llevando a cabo para más derechos y más igualdad, para obtener más derechos y más igualdad, y basta de violencia de género, basta de femicidios, que el ni una menos sea una realidad. Cinco cincuenta y tres de la madrugada. Bueno, contame cómo está Buenos Aires, Sonia.
Con cielo parcialmente nublado, Claudio, estamos arrancando este lunes, 23 grados 2 décimas la temperatura a esta hora, 66% la humedad, con pronóstico de tormentas aisladas durante la mañana.
Perfecto, aquí en Córdoba 20 grados y medio, cielo despejado, máxima 28, se prevén lluvias aisladas por la tarde y mejoran las condiciones climáticas por la noche del lunes. Hasta que llegue la tarde vamos a estar con buen día, con tiempo soleado, un poquito nublado, pero no más que eso. Bien, Lautaro Villamor, te saludo, te doy la bienvenida, buen día.
Buen día, Claudio, abrazo enorme y el abrazo especial para Sonia y para todas nuestras compañeras.
Muchas gracias.
Totalmente, Lauti. Totalmente. Nos sumamos a ese abrazo.
Abrazo gigante. Bueno, Claudio, ¿qué fecha 4 del fútbol argentino que ha dejado tantas cosas y además que continúa hoy? Porque 19:15 juega Racing Rosario Central y 21:30 juega River Argentinos. Ese partido lo va a transmitir la radio pública con Godoy en los relatos y con Fabri y Diana Villa en los comentarios. Y bueno, me imagino tu felicidad y tu panzada después del 7-1 de Boca Vélez.
Sí, sí, más que mi Boca, panzada va. Y mi felicidad, la sorpresa. Se destapó Boca después de venir de tantos partidos mal jugados, pésimo con Claypole. Hoy se destapó con un Vélez totalmente desconocido, porque nadie pensaba, al término del primer tiempo, con una ventaja de Boca y jugando mejor Boca 2-1, que en 10 minutos iba a definir el partido, porque lo definió en 10 minutos.
Totalmente. Justo cuando se está por cumplir un año de la llegada de Mauricio Pellegrino a la institución de Liniers, porque llegó ahí finalizando marzo del año 2020, y venía invicto Vélez. Ahora el único que tiene puntaje ideal es Colón, que quiero destacarlo, derrotó 2-1 a Aldo Civi, tiene 12 puntos sobre 12 jugados, así que es muy destacable. Pero yo no me quiero olvidar, no quiero dejar pasar, ya armé, después te mando el código y a toda la audiencia que quiera, hoy tenemos el Zoom del Leeds United, a las 5 de la tarde, que enfrenta al West Ham.
Sí, totalmente, ya lo sé, difícil partido, nos vamos a tener que ir a Londres, ¿no?
Claro, bueno, pero ¿cuántas cosas también pasaron en la Premier League? Porque a mí me da la sensación también de que fue un poco sorpresa el empate entre los Manchester, hablo del City y el United, sobre todo porque, está bien, en algún momento las rachas se cortan, pero 21 triunfos seguidos venía cosechando el City, impresionante, y ahora fue una victoria del United, me parece categórica, ¿no?
Claro, una victoria categórica 2-0 de un equipo que está muy sólido y que parece mentira que esté a solo 11 puntos, no a solo, a 11 puntos del líder que es Manchester City, pues es un equipo muy sólido que viene con un gran invicto de partidos ganados como visitante. Creo que son 20 los partidos que ya lleva el Manchester United, corregime, como visitante que viene ganando o en condición de invicto, ¿no?
Sí, absolutamente. Por eso me parece que era importante destacarlo, como así también destacar, y ya hablando del fútbol español, Claudio, el empate en el Clásico entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, porque son aquellos que, bueno, pelean por la punta del campeonato, aunque el Atlético, el equipo del Cholo Simeone, tiene 59 puntos, está a 3 del Barcelona, pero es cierto que tiene un partido menos. Y hablando de Barcelona, bueno, el triunfo en las presidenciales del club de Joan Laporta en la segunda etapa del club, porque él agarró en el 2003, un año antes de que debute Messi, hasta el 2010, o sea, una campaña recontra exitosa con 12 títulos, con Guardiola en el medio. Así que bueno, han pasado muchas cosas y me parece que, y de paso te digo que el Barcelona derrotó 2-0 a Osasuna.
Estamos bien, estamos recuperando, estamos sí. Asustando al Atlético del Cholo.
Bueno, y esto me parece que favorece a Messi, digo me parece porque todo es una incógnita, pero para su futuro, ¿verdad, Claudio, en la institución?
Ganó Laporta, Joan Laporta ganó.
Ganó Joan Laporta y es el... Bueno, Messi fue a votar por ser socio del club, se lo
por
vio
primera vez Messi decidió votar.
Sí, porque se ve más involucrado que nunca, ¿no? Me da la sensación que por eso también tiene que ver que ha puesto su voto.
Fue un símbolo hoy que Messi haya aparecido a votar, nunca lo había hecho. Y él con Laporta fue un nene mimado prácticamente de Laporta. En el tiempo que estuvo Laporta, desde el 2003 al 2010, ¿no?
Tal cual, debutó con él, fue una etapa muy exitosa. En ese momento estaba Ronaldinho, bueno, estaban los históricos. Messi justamente entró por él y me había quedado pendiente, me lo había notado para mencionártelo porque me parece que era importante, regresando al punto de partida en el triunfo de Boca, la presencia en cancha sobre el final del pibe Almendra, que no jugaba desde noviembre del 2019, y justamente el último partido había sido contra Vélez y nada más Titani. Mirá lo que son las cosas del destino y las vueltas.
Y es la primera vez que a Vélez le meten 7 en Liniers. Quiero decir, ¿eh?
Sí.
La primera
tremendo.
Y volvió Buffarini también.
Y la vuelta también de Buffarini. Así que, qué fin de semana, no da respiro, ¿eh? El fútbol y, bueno, y continúa hoy también.
Bueno, esto es un oxígeno, digo, para Russo, ¿no? Es un oxígeno para Russo. Bueno, querido, no me queda más tiempo. Dale, nos reencontramos mañana y pido disculpas por la tardanza, ¿eh?
Abrazo, abrazo, abrazo enorme a vos y a Sonia. Abrazo, Claudio.
Un abrazo grande, Lautaro Villamor. Un abrazo, abrazo grande, Lautaro Villamor de Pasión Nacional. Bueno, recordamos, ¿no? 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero, donde 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de New York, en Estados Unidos, luego que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Y esto tiene que ver que un 8 de marzo, por este hecho trascendental, por esta situación tenebrosa, oscura, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha y también la que pasó un 8 de marzo de 1857, donde unas 20.000 costureras, planchadoras y activistas en huelga marcharon por las calles de New York para reclamar igualdad de derechos con los varones y mejores condiciones de trabajo. Chelo Ayala, buen día.
Buen día, Claudio.